Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
¿Viste cuando los videos de Sin TV aparece Carballo y dice qué hallazgo periodístico? Bueno, algo así para los que nos gustan los archivos o trabajamos con archivos de la televisión pasó durante este fin de semana. Me encontré con una nota del País. Y voy a saludar primero a un Alberto Leira que me acompaña. ¿Cómo andás, Alberto?
¿Cómo te va, Sebastián? Un
gusto. Todo bien. Aquí. Voy a saludar a mis compañeros, capaz que ser educado. Diego Varela, ¿qué dice?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buen sábado.
Bien, bien, de bien. Está Ramiro allá, lo saludo desde acá. Bueno, durante el fin de semana pasado me encontré con una nota de Sábado Show, un trabajo del País, que hablaba de una entrevista que fue mítica. Mítica. Por lo menos a la historia de la televisión de los últimos 20 años, te diría. 20 años, porque es el 2003. Y es el famoso encuentro entre un Never Araújo y un José Mujica en Agenda Confidencial. ¿Lo recordás?
Sí,
capaz
recuerdo,
que no.
Recuerdo.
Bien, muchos habló de eso, ¿no? Había una frase de cabecera, una muletilla del no sea nabo never que
no
nos quedó.
No sea chorizo.
Claro. Sí. Bueno, un montón de agregados que se fueron haciendo también. La Catalina tuvo bastante que ver con algo de eso, ¿no? Te invito a escuchar un pequeño pasaje y vamos a reflexionar sobre lo que vamos a oír. Dale.
¿Qué son ustedes al final? ¿Qué es el Frente Amplio? ¿Quiere solo Estado? ¿Va a privatizar? ¿Va a asociarse con capital privado? ¿Va a dejar entrar el capital privado? ¿Lo va a dejar sacar lucro? Pues si no entra. ¿Se va a modernizar el país por ahí? ¿O cómo lo van a hacer?
Araújo.
¿Cómo va a hacer? ¿Con las vaquitas y la lanita? ¿Y unos granos que...?
Sí, lo único que está creciendo.
Pero no,
pero desprecie. No desprecie que lo único que camina es eso.
No.
Lo llamo. Eso es lo que marcha.
Escúcheme, se lo tolero.
Pero, usted se lo tolero
porque tiene más canas que yo. Pero le voy a decir una cosa. Los primeros que odiaron las vacas fueron la gente de la izquierda. Aquí había la exposición de la Rural del Prado y eran los galerudos y los botudos que venían y la izquierda los acusaba de eso. ¿Cómo? Yo vengo del campo, no repugno del campo.
Pero le digo,
vengo del campo. Y le digo...
A ver las manos.
Y le digo...
No, tiene un 14% de hambre.
Pero usted tiró a la chacra, no me cuente. Si usted privatizó, contó en concesión.
Y tiene un montón de momentos picantes, en realidad, esta entrevista, ¿no? El País... Lo primero que hay para decir es que es una entrevista de 50 minutos, es una excelente nota del País que recomiendo que vayan a buscarla y a leerla, en donde, bueno, hablan con gente que estuvo, técnicos que estuvieron durante esa grabación, por ejemplo, ¿no? Y dicen que se respiró un ambiente tenso durante toda esa entrevista. A mí me pareció raro, durante todo este tiempo, que ese archivo no fuera acceso público, digamos, ¿no? Por más que los canales de televisión tienen su archivo... Que nadie grabó ese programa, justo. No estaba en ningún lado. Recién ahora el periodista del País, que ahora se me fue el nombre, quien fue el que escribió la nota y que consiguió esos 5 minutos de video. Recién ahora, después de 20 años, encontramos ese fragmento. No, raro, ¿no?
Es un poco raro, sí.
Con una entrevista que fue tan... que dio tanto que hablar en su momento.
Sí, trajo además consecuencias, ¿no? Porque digo yo... Así como vos decís, lo que recuerdo yo creo que es un punto de quiebre en particular de un periodista muy renombrado y notorio que después desapareció del mapa.
De hecho, Never Araújo, a fin de ese año, esa entrevista es en octubre, si no me equivoco, en septiembre, octubre, a final de ese año Never Araújo se retira de Canal 12. Deja de trabajar en Canal 12 después de décadas.
Sí, y recuerdo además después el carnaval, ¿no? Que lo hacían pomada con el tema ese, ¿no? Repitiendo la frase.
Bien. ¿Cómo quedó en el inconsciente colectivo el no sea nabo never? Pero en realidad no le dice no sea nabo never. La tira como que al pasar, ¿no?
Sí.
Y cómo Araújo se planta firme, ¿no? Y le devuelve. Hay como un ida y vuelta muy interesante. Yo veía también los comentarios en redes. De obviamente las tribunas de los dos lados, ¿no? Que de un lado se decía, faltan periodistas como Never Araújo, y del otro lado se decía, cómo se plantó Mujica, cómo le contestó lo de las manos, que Never Araújo hasta lo recibe con gracia. Se le ríe y lo recibe con gracia.
Sí, pero también de lo que escuchábamos ahora, ¿no? Le deja pasar lo de no sea nabo, pero lo trata de viejo, como diciendo, como tiene canas, se la voy a dejar pasar, que es también como de alguna manera dejar de lado porque sos veterano. Que no sé qué edad tendría Mujica en ese momento, porque tenía 60.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Araújo hoy tiene 85, o sea que él tenía 65.
¿Y Mujica?
Entonces son contemporáneos.
Entonces.
Son contemporáneos. Sí, sí, son contemporáneos. Diego, ¿vos habías visto esa... ¿Recordás haber visto ese programa? ¿Habías visto esos minutos de entrevista?
No tengo el recuerdo específicamente si lo estaba viendo en vivo. Sí recuerdo como el momento, porque se habló no sé cuánto tiempo. Fue como una de esas cosas muy generacionales. La frase... Es eso, ¿no? Es tal cual que una sinécdoque, porque no importa toda la más entrevista, pero el no sea nabo, never. Yo te diría que no solo...
que no dice never, ¿no?
Claro.
Le tira no sea nabo y todos incorporamos o guardamos no sea nabo, never.
En el imaginario popular quedó así.
Hasta Mujica la tira al pasar.
Sí, sí, sí. Medio hasta como solapado quedó con la voz de never, es tremendo. Pero y lo que sí no recordaba que me impactó que fuera tan, tan picante el cruce.
Sí, y hay otros momentos también fuertes, ¿eh? Hay otros momentos
está
fuertes.
Está interesante la discusión de el campo y la ciudad y el tema de la producción del país y qué es lo que como país tenemos que tener como rumbo, ¿no? Ahí es donde está la cuestión.
A mí me parece que también ese era otro país, ¿no? Desde el punto de vista de los medios de comunicación. En el año 2003, que un político, el que fuere, se le plantara a Never Araújo en su programa, en Canal 12, y le dijera algo así, horrorizaba a mucha gente.
Y sí.
¿No?
Sí, y también era una época donde había como muchos, como de algunos sectores de la política, todavía se agitaban como muchos fantasmas de la hipotética llegada, qué pasaría si el frente agarra,
sí,
¿no?
La izquierda ganaba.
Exacto, cosa que obviamente que después de que ya tuvo un periodo de gobierno, esas cosas, esos discursos no los pudieron agitar más.
Que además en esta entrevista y en esos 5 minutos que rescata el país hay mucho de eso.
Yo creo que no, a mí en lo personal no me cae simpático de la respuesta de Mujica a Never, pero también hay que tener en cuenta, si vos lo escuchás, que lo pincha, ¿no? Que Never agarra y le dice, y a ver, ¿qué piensa la izquierda de las vaquitas y no sé qué, no sé cuánto? Como que ya te empezás lo empezó a botijear de arranque.
Lo que pasa es que la entrevista empieza antes.
Claro.
Este es un fragmento simplemente.
Está.
La entrevista empieza antes. Y este tipo de cosas a mí siempre me dan lugar a pensar y capaz que por trabajar en un proyecto que tiene que ver con imágenes y conservación de imágenes, en el caso puntual que es Placas TV Uruguay, la falta de conservación, ¿no? Y la falta de democratización de algunos archivos que nos falta. Falta mucho archivo, mucha cuestión. En el año 2003, para que se hagan una idea, no estamos hablando de la década del 80 donde se regrababan las cintas todo el tiempo. En el año 2003... había otra manera de conservar y había otra perspectiva, quizás no la que hay ahora, pero bueno, nada, a mí me da mucho que pensar, ¿no? Es un archivo que tiene 20 años, tampoco tiene tanto.
No.
Eso ha cambiado las cosas, pero tampoco tiene tanto. Bueno, hoy tenemos un programa que es bien variadito, Leira, ¿eh? Bien variadito. Hoy es 20 de mayo. Bien.
Un día muy importante.
Hoy es un día muy importante. ¿Para qué lado te dispara lo del 20 de mayo? Y vamos a presentar la primera entrevista que tenemos. Ahora lo vamos a presentar en un momento a nuestro invitado. Pero ¿a vos qué te dispara?
Bueno, para mí es profundamente sensible el tema de los desaparecidos y la fecha la asocio directamente con este tema. Cada vez más, por suerte, la gente empieza a poner, ahora que tanto se manejan las redes, en su perfil la foto de la margarita donde falta algún pétalo, y yo creo que es eso, ¿no? Es un tema humano, muy sensible, y que queremos saber dónde están los que faltan.
Bien, y de eso vamos a estar conversando en un segundo nada más, telefónicamente con Ignacio Randonea, pero mientras hacemos contacto con él, voy a ir dando un poco de contexto de él. Ya lo tenemos en línea. Bien, perfecto. Así que vamos a ir presentando, vamos a ir introduciendo la nota. Se elige justamente el 20 de mayo, porque un 20 de mayo de 1976 aparecieron en Buenos Aires los cuerpos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, dos legisladores, célebres legisladores uruguayos exiliados en Argentina, junto también a los también exiliados asesinados William Whitelaw y Rosario Barredo. Todos habían sido secuestrados un par de días antes. Cuando se iban a cumplir 20 años de la fecha de esos asesinatos, un tiempo antes, en 1996, para recordar activamente esta fecha, se empezó a marchar por 18 de julio con flores y el pabellón nacional como únicos distintivos para reclamar a la vez el esclarecimiento de asesinatos y desapariciones ocurridas bajo la dictadura. En 1997, el año siguiente, la convocatoria a la Marcha del Silencio fue reiterada y ampliada en sus convocantes, encabezada por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, simplemente con las fotos de sus seres queridos. Y de ahí en más, la fecha fue creciendo en su valor simbólico hasta llegar a este año 2023. Tuvimos un par de ediciones donde no se pudo hacer por pandemia. Y a 50 años del golpe de Estado, el colectivo y buena parte de los uruguayos seguimos pidiendo por memoria, verdad y justicia. Para nosotros, en Otra Vuelta, es un placer recibir, porque hay que hacer memoria de estos temas, es una necesidad, es una obligación para todos nosotros, a Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. ¿Cómo andás, Ignacio? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bien, Ignacio, te escucho un poquito entrecortado, pero ya vos ya te vas a ir acomodando y vamos a encontrar la señal para poder hablar de esta jornada que es tan importante. Hoy, por supuesto, que hay marcha. Vamos a dar los detalles generales y empezamos de lo más general a lo más particular, ¿te parece?
Perfecto. Bueno, esta tarde nos juntamos todos en Rivera y Sacha. Y ahí a las 7 en punto arrancamos y marchamos por 18 hasta Plaza Libertad, donde vamos a decir, vamos a enumerar todos a nuestros familiares desaparecidos, diremos presente, luego cantaremos el himno nacional y nos retiramos. La consigna es, vamos a marchar bajo la consigna, ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado.
Bien. Ignacio, ¿hay réplicas de esta marcha también en el interior?
Sí, se están organizando, estamos en contacto con un montón de localidades que están organizando, de acuerdo a las fuerzas que tienen en cada sitio, marchas, actos o mismo instalarse en una plaza con algún cartel. Pero, digamos, se va a replicar en todo el país y en algunas ciudades del exterior también.
¿Tienen cuantificado en la última, el año pasado, cuántas personas participaron en Montevideo de la marcha?
No sabemos cuantificar. Lo que sí sabemos que fue muy, pero muy grande, que fue la más grande de todas y que realmente ha ido año a año, como tú le decías, lo presentaba, ha ido creciendo. Cuando la pandemia fue también algo impresionante, que el no poder marchar, pero ver margaritas en los balcones, en las puertas, pintadas las columnas, por todos lados se hicieron actividades. Y eso demuestra que, bueno, que no estamos solos, que una porción muy, pero muy importante de la sociedad reclama por verdad y por justicia.
Bien, que esas banderas, ¿no? Y esos stencils, esos grafitis, en mucha parte del país, pero creo que fundamentalmente en Montevideo, han quedado, ¿no?, como una marca los días previos.
Sí, se repite por todos lados, porque claro, vivimos en Montevideo, vemos menos lo que pasa en el interior, pero nosotros, digamos, los pedidos de stencil, de margaritas, etcétera, de mediados de abril nos están pidiendo, les mandamos y nos piden para colocarlo, ¿no? Obviamente. Quiere decir que se está, digamos, se reparten a lo largo ya.
Claro. Ignacio, ¿cómo ves la participación de las nuevas generaciones?
creo que es un salto cualitativo muy grande que hemos dado, porque las primeras marchas, los que nos veíamos éramos mayores y adultos mayores. Hoy vemos que la enorme mayoría es juventud. Y eso es lo que nos dilo de que no es cuando nos muramos se termina el tema, sino que nuestra bandera la recoge la juventud y estamos seguros que lo vamos a... Yo no lo vea, pero sé que en la medida que los jóvenes siguen peleando por esta causa, más tarde, más temprano, los vamos a encontrar a todos.
Bien, está bueno, y nosotros que estamos en una radio donde nos escucha mucha gente joven, actualizar algunos datos, ¿no? Son 197 los desaparecidos, encontraron restos de 5 en Uruguay y 20 en Argentina. ¿Estoy bien, Ignacio, con estas cifras?
Sí, exactamente.
Bien.
Bueno, que inclusive te puedo decir que es, creo que son 22.
Bien.
Encontraron a, que no se encontraron, pero supimos, por ejemplo, el último que se pudo identificar fue Héctor Giordano, que por las huellas digitales se sabe por una tumba que fue NN, pero se pudo identificar que fue el que estuvo ahí.
Bien, así que 22, está bueno actualizar los números porque también esta instancia año a año sirve para esto, ¿no? Para informarnos. Uno a veces mira las redes sociales, digo, ustedes tienen redes sociales y es una buena manera de estar informado de en qué andan, en qué están trabajando, los detalles de la marcha, pero también en las redes se ven cuestionamientos a veces, ¿no? Por ejemplo, a personas que discuten la cantidad de desaparecidos en Uruguay. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan ese tipo de cuestionamientos?
No, han habido cuestionamientos de todo tipo. Se ha tratado, por un lado, desde el Parlamento, se cuestiona, hay el partido militar, el partido Cabildo Abierto, algunos sectores del gobierno han querido cuestionar la cantidad de desaparecidos, han querido cuestionar la verdad de todo lo que ha sucedido, lo que fue el terrorismo de Estado, nos quieren ver una historia que no es la cierta. La historia cierta es la del terrorismo de Estado, la de 200 muertos aproximadamente, la de 197 desaparecidos. Y bueno, por las redes sociales, gente, claro, que no da el nombre, que no se identifican, tratan de ensuciar lo que ha sido toda una vida de búsqueda, diciendo que nuestros familiares están en el exterior, que lo hacemos por la plata. Bueno, han dicho estas cosas. Pero en definitiva no da la cara y, lo hace para ensuciar la cancha, para no reconocer lo que fue el terrorismo de Estado.
Bien. Ignacio, ¿cuál es el panorama nacional actual en materia de derechos humanos, particularmente en relación a la situación de la búsqueda de desaparecidos cometidos desde el Estado, ¿verdad? En dictadura, pero desde el Estado, que es el que tiene que dar las respuestas, independientemente del partido político que gobierne o que controle momentáneamente el Estado, ¿no? ¿Cuál es el panorama actual? Por ejemplo, este gobierno, ¿cómo es el diálogo de ustedes con ellos?
El diálogo no es malo. Ahora, el problema es ¿qué sale de ese diálogo? Porque tenemos que reconocer que el gobierno ha continuado con la búsqueda. La búsqueda de los detenidos desaparecidos, que está a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero el problema es que no hay datos. Y no hay una política desde el gobierno para buscar los datos. Faltan archivos. Los archivos sabemos que están en las Fuerzas Armadas, pero no se le exige a las Fuerzas Armadas esos archivos. No hay una actitud proactiva del Estado para encontrar a nuestros familiares. Y más ahora con estos proyectos de ley de prisión domiciliaria que a los criminales de lesa humanidad los quieren mandar a cumplir la pena en su casa. Eso es premiar quienes hicieron desaparecer a nuestros familiares.
Bien. ¿Cómo es la situación actual? Porque lo mencionaste al pasar, ¿no? De la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos está a cargo de la búsqueda. hay un director, hay dos directores que están a cargo, pero uno fundamentalmente, que es Bernard Tyler, que venía de la administración pasada, de la administración pasada, que era un director que estaba en la directiva pasada,
sí,
que estaba acá, okay, bueno, para hacer continuidad, continúa en la búsqueda. Pero la institución, si bien tiene cometidos claros, en la medida que no se le aportan datos, es muy difícil pues ir avanzando.
Bien, y la llave está por el lado militar, ¿no? Que es donde me parece que estuvo la llave todo este tiempo. El problema es que el tiempo pasa, los años pasan, las décadas pasan, ¿y cómo la ven ustedes?
Y bueno, hay un tema. No hay una política desde el gobierno de las Fuerzas Armadas de la Barra. Los años pasan, es mentira que los militares que saben se mueren. No, está documentado. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada no fue un exceso, no fue algo que pasó por accidente. Fue planificada, por lo tanto hubieron órdenes, y cuando hay órdenes, todo eso en los organismos de inteligencia queda documentado. Sabemos que existen archivos, sabemos que fueron microfilmados, pero esos microfilmados no aparecen. Entonces, hasta que no haya una real voluntad de los gobernantes en exigirle a las Fuerzas Armadas la verdad y toda la documentación, va a ser muy, pero muy difícil avanzar.
Hablás de los archivos Berruti, de los conocidos archivos Berruti, ¿no? Archivos de inteligencia, que se dice que hay 3.000, que se conocen algunos, pero hay un montón que no.
Son 1.074, de los cuales cada rollo contiene entre 2.000 y 3.000 imágenes, o sea, 2.000 y 3.000 páginas. Estamos hablando de 1.074 rollos, los cuales conocemos 30.
¿Mil? Se cortó justo.
Que son 3.074 rollos,
¿sí?,
de los cuales conocemos 1.400 aproximadamente.
La mitad.
O sea, no llegamos a la mitad.
Claro, bien. Y ahí la llave que está del lado militar, no hay vuelta.
Eso lo tienen ellos. Lo fabricaron ellos, lo prepararon ellos y bueno, obviamente lo ocultan ellos. Y no ha habido una política de gobierno de exigirle que entreguen todo eso.
Y vos te preguntaste alguna vez interiormente, ¿cómo hacemos para llegar a eso? O sea, si el gobierno no apura, no hay manera, ¿no?
No, bueno... Por un lado tratamos de investigar y por otro lado hicimos que cumplan. Y yo creo que por eso es muy, pero muy importante lo que es la marcha del 20 de mayo, porque es un reclamo que no es solo de los familiares, sino que es de una parte cada vez más importante de la sociedad que le reclama que entreguen esa información, que reclama la verdad y la justicia.
Bien. Invitamos entonces a todos hoy a las 7 de la tarde. Estuvimos conversando hasta este momento con Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. En un día que es muy importante, te agradezco muchísimo por estos minutos.
Bueno, es un día de dignidad. Yo creo que la marcha va más lejos de lo que es la búsqueda de los desaparecidos. Es una marcha por verdad, por justicia, por dignidad de la sociedad, que no permite que estos hechos queden y queden sin esclarecer.
Ignacio, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo y los esperamos esta tarde.
Nos vemos.
Alberto, voy a complementar información y ya vamos a ir al arranque porque tenemos música como siempre, como cada sábado a la mañana. Más allá de la marcha, las personas que no puedan asistir a la marcha por un motivo u otro y les interese el tema, va a haber una transmisión especial de TV Ciudad hoy a las 6 de la tarde, como son amigos de la casa, hoy a las 6 de la tarde va a haber transmisión de la 28ª edición de la Marcha del Silencio por TV Ciudad. ¿Algo que quieras agregar, Alberto, antes de
comentar simplemente música? Que vos sabés que estuve viendo estos días un cortometraje animado que se llama Mañana viene mi tío, que es en base a dibujos, y lo que hace es mostrar... mírenlo, búsquenlo, Mañana viene mi tío, muestra justamente esa espera de esa persona que no va a volver. Y me parece muy impactante. Y me parece que deberíamos conocer la verdad y saber el paradero y que los familiares puedan realmente velar a esas personas que no han aparecido.
Hoy empezamos un poco diferente, pero este programa de Otra Vuelta tiene de todo. Ahora vamos a escuchar a No Te Va a Gustar y luego tenemos en la entrevista central, vamos a hablar de la situación del agua. Vamos a hablar de la situación del agua y las consecuencias del consumo del agua. Y luego tenemos la columna de un Alberto Leira, Patrimonio y Arquitectura, y hoy el título...
Vos
decís
un Alberto Leira porque debe haber otro por
porque
ahí.
Porque hay otro, porque vos te pensás que sos único, ¿no?
No,
hay,
sé que no.
Habrá otros Alberto Leira, otros Diego Varelas y otros Sebastián Martínez, CES. Hay un Sebastián Martínez que es jugador de fútbol, jugó en Cerro.
Bueno, Alberto Leira...
Y hay un Sebastián Martínez muy conocido, actor en Colombia. Te nombro dos. Y hay un locutor comercial de Radio Cristal que es Sebastián Martínez también. Le mando un saludo a todos ellos. El título de la columna de hoy.
Vamos a hablar del Día del Patrimonio de este año 2023 y vamos a comentar un poquito a quiénes se homenajea y de qué se trata.
No te va a gustar, Los Indiferentes. Muy buenos días para todos.
¿Cómo podés?
Twitter @otravueltauy. Instagram @otravueltaradio.